Paula Turina y un paseo por el interior de las palabras rosarinas, procesos creativos y personales que determinan cada obra.
Las herramientas adquiridas, fórmulas para reinventarse en contexto de crisis o escenarios desfavorables.
La literatura rosarina contemporánea en la voz de los autores y editores que le dan forma.
Bienvenidos, bienvenidas. Hoy hablamos con Alejandra Méndez Bujonoc. Hola Ale, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo va? Bien. Bueno, estamos acá para charlar un rato. Quería primero empezar con tu infancia, porque estos podcasts son de literatura rosarina, pero vos no sos rosarina. Naciste en San Cristóbal, un pueblo de Santa Fe, pero te considerás casi rosarina, ¿no?
Sí, así es. Nací en San Cristóbal, como bien decís, al norte de Santa Fe, y me vine a estudiar a Rosario y bueno, me quedé. Uh-huh. Pero siempre tenía esa... Tengo familias acá y cuando era chica decía, me voy a venir a vivir a Rosario. O sea que siempre era algo, no sé, un deseo.
Uh-huh. O sea que estoy. Es un lugar que elegiste,
sí,
y elegí estar.
Yo digo que soy rosarina por adopción. Uh-huh. Sí.
Y allá en San Cristóbal, ¿te leían? ¿Vos leías de chica? ¿Cómo fue tu acercamiento con la lectura?
Yo empecé a leer porque los primeros acercamientos, digamos, a la lectura fue a través de la biblioteca de mi madre. Ella es maestra y, bueno, tenía una interesante biblioteca y así. Y por curiosidad también. La veía leer a ella y quería saber, ¿viste cómo es eso?
Y antes de que puedas vos leer, ¿ella te leía libros de su propia biblioteca?
Sí, también. Pero me parece que fue como una búsqueda más individual, digamos. Uh-huh. Como una imitación también, ¿no? Vos ves a los otros leyendo y hay algo de eso, de la curiosidad, ¿qué lees? Yo recuerdo a mi madre buscando un libro y yendo a la cama y esta cosa, ¿no? No sé, extraña. Y bueno, después lo imité. Es una... Y mi papá me traía siempre de Rafaela. Él era colectivero, entonces todos los días, y nos traía revistas. Coleccionábamos revistitas, qué sé yo, desde Antiojito hasta, no sé, Patrucito, las historietas, digamos, nos traía. Y bueno, eso también leía de chica.
¿Y la biblioteca de tu escuela también?
¿O? Sí, en el secundario yo iba a la biblioteca y me quedaba ahí. Tenía una bibliotecaria muy copada, Nilda Moraz, que me abrió las puertas, digamos, al mundo más específico de la poesía. Ella me decía, tenés que leer Alfonsín Storni, tenés que leer esta otra. Entonces, bueno, ahí...
O sea, que ella también te guió un poco en las lecturas. Viste que a veces las bibliotecarias de las escuelas también son como un personaje en nuestras vidas que nos determinan ciertas lecturas.
Totalmente, sí. Así fue, así empecé, digamos.
Y escribir, porque estudiaste psicología, no estudiaste algo que tuviera que ver con la escritura. ¿Cómo fue cómo fue esa elección?
No sé, en realidad yo escribía desde muy chica. O sea, yo escribo desde los 11, 12 años, antes, digamos, que la elección de una carrera. Pero, bueno, cuando vine a Rosario a estudiar, que me encantó también, me parece muy interesante la psicología, me dio muchas herramientas y es un mundo maravilloso. Y la práctica también, tengo muchos compañeros psicólogos a los cuales amo y admiro. Pero yo con el tiempo entendí que el trabajo es la palabra, digamos, la herramienta de trabajo en ambas. Es la palabra. Entonces en ese punto se tocan, ¿no? Uh-huh. Bueno, por eso creo que seguí, qué sé yo, esas cosas que de la vida, ¿viste? Seguí escribiendo y empecé con el mundo literario de manera más rápida, más, no sé. Fue todo en mi vida pasó por la literatura y bueno, la psicología quedó como en un segundo plano. Uh-huh. Pero así fue.
De todos modos, en tu escritura sentís que hay rasgos de lo que sos, de quién sos, como por haber estudiado psicología, ¿no?
No, claro, por eso digo que es una... Bueno, son puertas que se abren, digamos. Uh-huh. Me terminaron como de... En realidad no es terminar, porque uno se va constituyendo permanentemente desde lo intelectual. Pero las herramientas intelectuales que te da una carrera universitaria, ¿no? Los autores y... y las temáticas que se tocan y lo bueno y la, de la manera en que se abordan, eso te va abriendo camino. Claro.
Y ya le decís que desde los 11, 12 años más o menos escribís y tu acercamiento, tu sí. escritura siempre fue poesía. ¿O por qué no. la elección de la poesía o la búsqueda de la poesía?
Mayormente fue la poesía. Yo empecé con poesía. Uh-huh. Me recuerdo copiando textual, copiando a Martí, por ejemplo, pasando, transcribiéndolo a un cuadernito, ¿viste? Esto, después le cambiaba algunos versos y decía que era mío. Era re ladrona. Pero bueno, y después los primeros poemas, me acuerdo que fueron a mi abuela, a este tipo de homenaje que uno le hace a su padre, a sus hermanos, ¿viste? Uh-huh. Entonces tengo una relación con la poesía ya muy, muy, muy de base, podríamos decir. Uh-huh. Y además me interesa la música. Yo tocaba la guitarra y iba a canto, bueno. Entonces creo que ahí con la poesía tiene como un diálogo, ¿no? Con la música. Entonces me parecía que, bueno, me parece que eso de base. Pero la narrativa también es parte de. También escribo narrativa. No es algo que me. No es mi fuerte, digamos. Uh-huh. Claro, cada uno sabe a dónde está su corazón, podríamos decir. Pero sí intento escribir narrativa y he escrito otro tipo de género también. Crítica. Tengo un librito, por ejemplo, sobre la poesía, sobre la poética de Fabrizio Simeoni. Uh-huh. Y así, he intentado otros géneros, sí.
Y Ale, vos sos una gestora cultural porque desde hace mucho tiempo estás en diversos espacios generando ahí, gestionando, organizando charlas, festivales, sí. Etcétera. ¿Qué encontraste en estos espacios o por qué involucrarte de esta forma en la escritura?
Porque no sé si es que lo que se encuentra es son muchas cosas, digamos. Uh-huh. Te llevas mucha, no solo aprendizaje de los otros, ¿no? Lo que los otros te brindan, sino amistades. Hay algo de lo social que a mí me interesa, digamos.
Del contacto, o sea, con el otro,
de estar. Y de estar en permanente, bueno, no sé, a mí me gusta saber qué se está escribiendo ahora, entonces quiero saber quiénes son los jóvenes que están en la movida, ¿me entendés? Uh-huh. Y también pasa por una cuestión de curiosidad, incluso. Va mucho más allá de lo que me sale hacer bien, tal vez, ¿no? Porque lo hago hace mucho tiempo, entonces considero que tengo facilidades y me gusta hacerlo. Pero sí, se gana mucho, que son todas estas cuestiones, estos valores que no tienen precio, digamos, porque no, y lo hice mucho tiempo de manera autogestiva y sin un peso, sin pero bueno, esto se gana, uh-huh. se gana en contacto con el otro.
Y, sí, ¿y ahora cambio. Actualmente sentís que hay como una movida mayor literaria? De charlas, de ciclos literarios, de espacios, o
sí,
no.
Siempre en todas las épocas hay gente que, por suerte, ¿no? Gente que se dedica a eso y le sale bien, digamos. No salen tan bien cuando esa actividad tiene algo de egoísmo, es decir, lo hago para, no sé,
el
para
ego.
Figurar yo, el ego, el famoso ego. Pero son los menos. En realidad me parece que en todas las épocas hay gente que. Y esto también está bueno pensar, ¿no? Se va pasando la posta. Digamos, porque, qué sé yo tengo 40 años, digamos. Entonces, vos le vas a pasar la posta a otro más joven que tiene más energía y que está más en la movida, que sale de noche.
No, claro, que se queda hasta tarde.
Que se queda hasta tarde y así. Y está bueno que pase eso también. Parece que es algo natural que se va dando. Uh-huh. Sí.
Y hablando de Rosario, en relación a la literatura rosarina, el contacto de las redes entre los escritores y las escritoras, ¿te parece que hay como lo, digamos, Rosario está como un fuerte,
sí.
un lugar fuerte literario?
Sí, sí.
¿Qué opinión tenés, digamos, de?
Yo creo que Rosario tiene tradición, principalmente. y esa tradición, si logramos verla, podemos seguir manteniéndola en ese sentido. Es decir, pero bueno, valorándola también, valorando la tradición.
Leernos entre nosotros,
sí,
entre nosotros.
Yo creo que es muy fuerte lo que pasa en la literatura en Rosario a nivel nacional. Y yo siempre digo que los porteños están pensando y mirando qué pasa acá primero, ¿no? Es como, bueno, no es casual que el Festival Internacional de Poesía esté acá y esté hace tantos años, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y grandes autores, grandes poetas y narradores han salido de esta ciudad, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, creo que una de las claves es leernos entre nosotros, pero no solo leernos entre nosotros, sino también la devolución, la crítica, el compañerismo, digamos. Si hay eso, por eso digo que estaría bueno que se siga manteniendo. No sé si ahora pasa, pero creo que por lo menos los grandes, no sé, yo, Hugo Diz me cuenta siempre cuando, o Concepción Bertone, o otros poetas de otra generación, Eduardo Dana, que cuentan cuando se reunían en una librería para leerse en plena dictadura, digamos, esto a esto, ¿no? Y se respetaban y se querían. Por supuesto, por ahí pueden tener también sus diferencias, que eso en todas las épocas también
sí,
pasa.
Tal cual.
Hay grupos, otros grupos, hay distintos grupos, no sé.
Tampoco, ¿no? Hay que escribir todos iguales, no, y hacer
escribir,
lo mismo.
No nos tenemos que querer amar todos entre todos. Uh-huh. No planteo esta cosa ideal, pero sí me parece que el respeto está bueno, ¿no?
Uh-huh. Sí. Ale, y vos tenés un taller de escritura.
Sí.
El Oído Místico, uno de ellos.
Sí.
¿Cómo llegaste a dar clases? ¿A ser profe, a ser docente, coordinando espacios de escritura?
No hace muchos años que tengo los talleres. Era unos 4 o 5 años.
Que es un tiempo.
Sí, es un tiempo. Pero así también, de manera... como han pasado estas cosas de manera natural, digamos. Pienso que la curiosidad también es las claves. Y ¿podré? ¿No? Entonces, primero fue como un desafío. Bueno, si intento, si me sale. Porque también es un tema transmitir, digamos, poesía. Que no es solamente transmitir... un saber, es decir, no sé, una técnica, o tirar una consigna, eso solamente no basta, ¿no? Eso uh-huh. No es un taller, pasan otras cuestiones que a veces son intransferibles. Entonces, bueno, ese era el desafío, ver cómo, y bueno, y resultó y me encanta hacerlo. Entonces también mientras yo me sienta bien, pueden pasar años y capaz toda la vida y me dedica a eso.
¿Y cuántos grupos estás teniendo ahora o cuántos alumnos, alumnas?
Tengo el Oído Místico, que es el grupo de los sábados, uh-huh. a las 5 de la tarde, y somos unos 10, 11 más uh-huh. o menos, porque también van, a veces van los que pueden,
claro.
ir, no es que siempre, uh-huh. pero bueno, ese es el grupito más permanente, digamos. Después tengo en SADOP, también en CEJUS, también tengo un grupo de personas mayores, digamos, de adultos mayores. Y después en casa también, de manera individual, los que...
¿En eran, tu casa?
Sí, en mi casa.
¿Y cómo es eso de que vaya alguien a aprender o intercambiar un poco de poesía en tu casa?
Porque de manera individual lo que se trabaja es más ya tipo clínica, ¿viste?
Claro.
Ellos ya tienen... deseos de terminar un libro, uh-huh. bueno, de publicar, de que hay que pulir. Entonces ya es esa es la dinámica, digamos. Está bueno también trabajar en casa porque tenés los libros a mano, viste la biblioteca ahí, es otra cosa. Pero son diferentes formas, pero de hacer lo mismo. Está bueno, sí.
Y Ale, ¿qué lecturas te atravesaron, te modificaron a lo largo de estos años?
Y muchas.
Muchas, sí, sí.
Sí, porque yo creo que a medida que pasa el tiempo, digamos, depende en el proceso subjetivo en el que estás, te van atravesando y marcando diferentes cosas, ¿no?
Uh-huh.
O interesando diferentes autores. Y bueno, por ejemplo, uno de mis autores de cabecera es Paul Celan, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Tal vez por eso... Por cuestiones ancestrales de mis raíces, digamos, todo lo que pasó en el Holocausto y todo eso, a mí me conmueve mucho. Todos los poetas polacos, por ejemplo, también, ¿no?
Como parte de tu historia también.
Sí, claro. Sí. Uh-huh. Y después, bueno, mucho surrealismo he leído. Desde Enrique Molina hasta, no sé, bueno, Alejandra Pizarnik también, los románticos, digamos. Uh-huh. Fui en una época muy romántica, muy trágica.
En una época.
En una época ya lejano. Por lo general en la juventud, ¿no? Esa cosa como visceral, digamos. Uh-huh. Pero bueno.
Y cuando escribías, o incluso ahora cuando escribís, digamos, ¿cuáles son las fuentes a las que vas para escribir? Viste que tal vez cada escritor o escritora se va, no quiero usar la palabra inspiración, pero teniendo distintas ideas sobre las cosas y ahí las vas plasmando vos. ¿En, sí. qué, en qué pensás?
Yo no hago nada forzado, digamos. Entonces, por lo general son cosas inesperadas. Suceden. No es algo que estoy pensando días y días, tengo que escribir sobre tal cosa, ¿no? Me pasa que como si fuera un insight, un chispazo, algo que me motoriza y escribo. E incluso a veces son cosas que parecen no tener sentido. No, por lo general no tienen sentido. Después voy encontrando en el trabajo del Pulido dónde está el sentido, dónde está el hilo conductor o la lógica de ese texto. Pero nada, pueden ser muchas cosas. No sé si el concepto de inspiración es como el más acertado. Sí sé que hay
algo. Es algo que te toma, digamos.
Sí, sí sé que hay algo que es como un momento, que si no lo aprovechaste en ese momento, pasó también, ¿no? Eso. Uh-huh. Entonces, como estar atenta a esa aparición de la percepción. Hay algo que te llama.
¿Y dónde lo escribís? ¿En el celu? ¿Donde sea? ¿En un cuaderno? Sí. ¿En la servilleta?
En todos lados, donde sea. Sí, si me agarran colectivo o acá, no. Pero en las redes, ¿viste? Tampoco. Pero sí, puedo esperar.
Claro.
Pero me pasa eso todavía. Es algo que no. No es que puedo pensar a la escritura como una rutina.
No tenés rutina.
No tengo rutina. Tengo rutinas para el trabajo de gestión, para otras cosas sí tengo rutina, me levanto temprano, me pongo. Lo que sí tengo es trabajo con la escritura, uh-huh. pero no necesariamente es rutina, sino es que me levanto a las 6 de la mañana sí o sí porque tengo que escribir. Probablemente si las veces que lo he intentado hacer, bueno, he fracasado en el intento porque no me sale nada, ¿viste? Agarra el famoso terror de la página en blanco, claro. de Mallarmé. Pienso que soy Mallarmé, ¿viste? Me quiero morir. Pero no, qué sé yo, eso.
Uh-huh. Y quería preguntarte también, bueno, me hablaste un poco de tus autores preferidos, pero quería preguntarte por un libro recomendado a alguien que... O sea, si conoces a alguien, le decís, este libro no podés dejarlo de leer en tu vida.
Bueno, pienso que no dejaría... Yo lo que recomiendo es leer a Pessoa.
A Pessoa.
Al poeta portugués, uh-huh. digamos, toda la obra de Pessoa. No sé, pero el libro de Desasosiego, por ejemplo, podría ser uno. Pero cualquier libro de Pessoa, para mí es lo que recomendaría.
Y para ir cerrando, si tuvieras que elegir a una persona sí. a quien regalar un libro tuyo, quien sea, que esté, que no esté, ¿a quién le regalarías?
¿Libro de mi autoría?
De tu autoría, un libro de Alejandra Méndez Bujonok.
A ver, ¿a quién? ¿A quién no le haya ya regalado? Porque uh-huh. también le he regalado a muchos queridos poetas y compañeros, digamos. Le regalaría a un vecino.
¿A un vecino?
Ejemplo, sí, que me conozca desde otro lugar, ¿no?
¿Le tocarías vecino? El timbre,
sí,
mirá, y leerías...
léeme. Esta también soy yo.
Bueno, Ale, muchas gracias.
No, gracias a vos.